Me mudé junto a mi familia a una hermosa casa que mi padre compró en una subasta a un precio muy bueno. Nuestro nuevo hogar estaba ubicado en un pequeño pueblo que estaba a solo unos 10 minutos de la ciudad más grande del estado, y era en realidad mejor que cualquiera de las casas en las que habíamos vivido anteriormente. Esta tenía una gran piscina en la parte trasera y un pequeño jardín al lado de esta. También había un gran árbol en el jardín trasero, que cada primavera se llenaba de flores amarillas perfumadas. Una de las razones principales por las que mis padres se decidieron por esta casa, además del buen precio, es porque esta también estaba muy cerca de la escuela, y este tenía fama de ser un lugar muy seguro para vivir, así que estaban contentos con esto, ya que la seguridad es muy importante para mi familia, y por una buena razón. El año pasado, un par de delincuentes entraron a nuestra antigua casa en medio de la noche. Estos nos ataron y nos amordazaron, y además de aterrorizarnos con amenazas de muerte, se robaron gran parte de nuestras pertenencias y un dinero que mi padre tenía en la caja fuerte. Esta fue obviamente una experiencia traumática, y la razón principal por la que mis padres decidieron buscar un lugar distinto donde vivir. Además, mis padres también viajaban mucho por trabajo, así que eran muchas las ocasiones en las que debía quedarme sola en la casa. Pero desde el incidente que les comenté, teníamos normas de seguridad muy estrictas en casa. Una de ellas es que mi papá mandó a colocar cámaras de seguridad y alarmas por todo el alrededor de nueva casa, y no había forma de que nadie pudiera entrar sin ser detectado. En la parte trasera de la casa, había un viejo apartamento de 3 pisos. Siempre veía a la gente en el primer y segundo piso, pero el tercer piso se sentía como si nadie se quedara allí. Las ventanas de la habitación del tercer piso daban directamente a la parte trasera de nuestra casa. Este nuevo vecindario era un lugar tranquilo y silencioso, así que me gustaba relajarme en mi casa mientras mis padres estaban de gira. Un fin de semana, mis padres tuvieron que viajar a Los Ángeles para un seminario, y me quedé en casa como de costumbre. Era un sábado por la noche, y todos mis nuevos amigos querían pasar el rato en la casa de otro compañero de clases. Les prometí a mis padres que no se quedaran hasta tarde, así que después de un par de cervezas volví a casa, tal como me había comprometido a hacerlos, aun y cuando la estaba pasando muy bien. Eran las 9 de la noche, y no tenía nada de sueño, así que subí las escaleras y me puse el traje de baño para ir a nadar a la piscina. Era una calurosa noche de verano, y era perfecta para darse un baño. Bajé a la piscina, me serví un vaso de jugo de naranja recién hecho, y puse música. Nadé durante un rato, y luego bebí mi jugo acostado en la balsa de la piscina. Debo haberme quedado dormida en algún punto, y luego escuché un ruido y me desperté. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. La parte trasera de la casa estaba vacía, no había nadie alrededor. En ese momento, mis ojos se dirigieron a la ventana del tercer piso del edificio. Allí vi a una anciana frágil que estaba parada frente a la ventana mirándome directamente. Sus ojos eran tan grandes que su mirada me asustó. No dije nada, y miré mi reloj. Eran alrededor de las 10 de la noche. Seguí acostada en mi balsa y después de un par de minutos, cuando miré hacia ese lugar nuevamente, ella no estaba en la ventana. Me sentí aliviado y seguí pensando cómo es que nunca la había visto antes. Casi pensé que nadie vivía en el apartamento del tercer piso. Fue entonces cuando escuché sonar mi teléfono. Este estaba dentro de la casa, así que me levanté de la piscina pensando que eran mis padres llamando. Y estaba a punto de entrar cuando escuché una voz que venía detrás de mí. Me congelé al instante. Era la voz de una anciana. Me volví lentamente, y mi corazón se ahogó en horror al ver a esa vieja mujer espeluznante parada justo detrás de mí. Esto realmente me aterró y me descolocó, pues no tenía idea de cómo había entrado a mi patio, pues no había forma de que pudiera haber entrado sin ser detectada por el sistema de seguridad. Su fría mirada de muerte hizo que mis piernas se entumecieran. Ella estaba muy cerca de mí, por lo que literalmente no podía alejarme, aunque tenía demasiadas ganas de hacerlo, pero en lugar de eso, le dije con voz entrecortada: «Señora, ¿cómo lo hizo para entrar aquí? Esperaba que respondiera mi pregunta, pero en lugar de eso, ocurrió algo que me heló la sangre. Ella abrió ligeramente su boca desdentada y dijo, «Anabel, ¿todavía estás aquí? Huye, Anabel. Huye ahora, o tu marido vendrá y te entierra allí». Luego levantó su mano débil y señaló hacia el árbol en nuestro jardín con sus dedos largos y espeluznantes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo por entero y respondí con voz aún más temblorosa, ¿Qué está diciendo? Ella no respondió, solo siguió mirando el árbol, y luego volvió a mi cara y su boca, y sus ojos se abrieron en una expresión de horror. Era una vista absolutamente horrible. Y de repente mi teléfono volvió a sonar y corrí lejos de frenéticamente, y no me detuve hasta llegar a mi habitación. Una vez entré, cerré la puerta con llave. Mi corazón latía desbocado, mientras mi teléfono seguía sonando, entonces me acerqué, lo tomé, y vi que era mi papá. Contesté el teléfono y sin ser capaz de articular palabra, me quedé llorando terriblemente, mientras al otro lado de la línea mi papá me preguntaba una y otra vez qué me pasaba. Fue solo después de unos segundos, cuando pude decirle a mi papá lo que sucedió, este se asustó mucho y llamó al 911. Los policías llegaron después de 10 minutos y les dije que una anciana loca del apartamento cercano entró en nuestro patio trasero y me dijo algunas cosas muy extrañas. Estos fueron inmediatamente al edificio de apartamentos y le preguntaron al propietario sobre sus inquilinos en el tercer piso, pero me quedé en absoluto shock cuando el propietario dijo que ese piso del apartamento había estado vacío durante los últimos 15 años, pero también dijo que una anciana solía vivir en ese piso hace mucho tiempo, estaba enferma y postrada en cama, por lo que pasaba la mayor parte del día sentada cerca de esa ventana dentro de la casa. Ella no salía de ese cuarto oscuro, y sus hijos la dejaron sola durante sus últimos días de vida, incluso murió sentada cerca de esa ventana. El propio propietario hizo sus rituales de cremación, ya que ningún familiar se acercó a reclamar el cuerpo de la pobre anciana. A la mañana siguiente, cuando llegaron mis padres, le conté todo lo ocurrido, y también la señora policía, quien se quedó conmigo en la casa desde la noche anterior. Ella les explicó a mis padres que podría haber tenido un mal sueño o algo así, pero mientras estaban hablando, algo me vino a la mente. Le pregunté a mi papá cómo se llamaba el dueño anterior de nuestra casa, y él respondió diciendo que el banco le había dicho que una mujer vivía aquí junto a su esposo antes que nosotros, pero ellos se mudaron de ciudad y no cumplieron con los pagos del banco. Es por eso que la propiedad había sido confiscada y recientemente subastada, pero también puntualizó que eso fue hace 15 años. Mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza, y mi cara de terror debió haber sido tan evidente que el policía me preguntó que, si me pasaba algo, entonces le dije que la anciana se dirigía a mí como Anabel, y me advirtió que mi esposo enterraría debajo del árbol. Ambos parecían bastante sorprendidos y la policía incluso nos solicitó permiso para revisar nuestro patio trasero. Mi padre se los otorgó, y al día siguiente comenzaron a excavar debajo del árbol. Para nuestro horror, apenas comenzaron a excavar, comenzaron a emerger los huesos de un ser humano, los cuales parecían tener muchos años enterrados en ese lugar, ya que estaban completamente blancos. Todos estábamos totalmente conmocionados, incluyendo los propios policías. El cadáver tenía un anillo en su mano izquierda, y también había algunas prendas textiles en el sitio. Los restos humanos fueron trasladados a la sede científica de la policía local y sometidos a varias pruebas, y unos días después, se dio a conocer que los restos pertenecían a una mujer llamada Anabel Dubrov, una mujer de 28 años que, junto a su esposo, era la antigua ocupante de la casa donde ahora vivíamos mi familia y yo. Resulta que su esposo había presentado un informe de persona desaparecida, pero después de presentar el informe, él también abandonó la casa y la ciudad. Debido a la falta de pruebas, la policía no pudo encontrar ningún detalle sobre ella. Tampoco nadie acudió a la estación a preguntar por su paradero, pero esto ha de ser porque la mujer era ucraniana, había llegado al país hacía unos 2 años y no tenía malia aquí. El informe de la autopsia indicaba que había sido asesinada. La mujer había sido golpeada con un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. Los policías sospecharon al instante que fue su esposo quien la asesinó y la había enterrado debajo de ese árbol. Pero hasta el día de hoy todavía están buscando a su esposo. Estoy casi segura de que esa anciana vio todo este incidente desde la ventana de su habitación, pero no pudo decirle a nadie. Aunque a la gente le cuesta creerlo, creo que la anciana murió teniendo sentimiento de culpa por lo ocurrido. Pero me preguntaba, ¿por qué había venido a mí precisamente? ¿Por qué no a mi mamá o a mi papá? Porque estaba completamente segura de que había sido su fantasma el que había visto esa noche. Sin embargo, esta duda me sería aclarada tan unos días después, cuando los policías hicieron pública la noticia del macabro hallazgo y una fotografía de ella fue publicada en el periódico local, junto con toda la historia. Esto es algo que aún al día de hoy nos tiene a mis padres y a mí muy conmocionados, porque esta mujer era idéntica a mí. Es probable que esa haya sido la razón por la que el espíritu de la anciana vino a advertirme. Ella pensó que yo era Anabel. Todavía vivimos en la misma casa hasta el día de hoy, pero no he vuelto a ver a esa anciana nunca más. Esta historia me ocurrió el año pasado y fue mi encuentro con uno de los misterios sin resolver más antiguos de la historia del estado Texas, las famosas luces Marfa. Puede que no sea tan aterrador como algunas de las otras historias presentadas aquí, pero esta fue una experiencia única para mí y realmente muy inquietante. Para quienes no tengan conocimiento alguno del tema, los pongo en contexto. Algunas noches, al mirar a través del desierto del oeste de Texas, fuera de la ciudad de Marfa, se pueden observar extraños orbes de colores rojo, blanco o amarillo. Estas luces parecen flotar sobre el suelo del desierto y han sido durante décadas protagonistas de todo tipo de historias. Puede que veas solo uno o dos, o a veces varios en el aire a la vez. A veces flotan perfectamente quietos antes de comenzar a parpadear o moverse, incluso disparando flashes a través del cielo nocturno. Las historias acerca de este fenómeno son muchas y se remontan a la década de 1800. Incluso hay leyendas de los nativos americanos sobre las luces misteriosas y muchos investigadores se han llevado a cabo en torno a este fenómeno. Se han realizado estudios para tratar de determinar su origen, pero la mayoría han sido infructuosos, ya que no se ha logrado determinar a ciencia cierta qué produce el fenómeno, o al menos no de manera científica. La teoría principal es que las condiciones atmosféricas únicas de esa región de Texas hacen que los faros de los automóviles se reflejen en el cielo. Pero mucha gente no cree que esto sea cierto, en especial porque el fenómeno se ha llegado a avistar, incluso cuando no ha habido tráfico. Y como dije anteriormente, sus avistamientos se remontan hasta épocas donde ni siquiera había vehículos con faros brillantes en esa zona. Ahora bien, dicho esto, vamos con lo que me ocurrió. Estaba en un viaje con unos amigos de la universidad en el oeste. Nuestra intención era simplemente experimentar la belleza de la cultura chihuahuense del desierto, pero una vez allí, oímos tantas historias que decidimos visitar el área de observación, el cual estaba a unas 10 millas a las afueras de la pequeña ciudad de Marfa. Uno de mis grandes pasatiempos es la observación de aves. Así que cuando nos embarcamos en el viaje, traje mi gran telescopio, mismo que ahora planeaba usar para ver mejor las luces. Llegamos aproximadamente media hora después de la puesta de sol. Si nunca has estado muy lejos en el desierto, debo decirte que allí verdaderamente oscurece, y me refiero a la oscuridad verdadera, es decir, la única fuente de luz en ese lugar. Eran las luces tenues en los escalones del área de observación, las estrellas y una sola torre de telefonía móvil que se podía apreciar en la distancia. Configuré mi visor y lo posicionamos en la torre de telefonía móvil. No tuvimos que esperar mucho antes de que apareciera una pequeña luz blanca en la distancia. Esta se movía lentamente por la línea del horizonte antes de comenzar a parpadear. Luego apareció otra y otra. A veces se apagaban después de un minuto, otras veces eran visibles durante unos 5 o más minutos, pero cada vez que enfocaba mi visor en una, nunca estaba capaz de ver cualquier característica discernible que no fuera un pequeño destello de luz. Otra cosa extraña a notar era que sin importar cuántas veces girara el zoom, las luces nunca parecieron más grandes que cuando las miramos a simple vista. Esto me pareció realmente extraño e inquietante, ya que no conseguí una explicación lógica para ello, pero no quise darle vueltas. Nos quedamos alrededor de una hora en el lugar, y estaba absolutamente fascinado por las lucecitas que parecían tener vida propia. Pero esa no fue la única vez que las veríamos en ese viaje. Un par de días después, volvíamos de una caminata en Big Bend. Fue un largo viaje de regreso, si mal no recuerdo. Estaba bastante oscuro cuando regresamos a Marfa. Conducir por el desierto por la noche es algo surrealista. Puedes recorrer cientos de millas y casi no ver nada. Es como si el mundo entero desvaneciera su existencia más allá del alcance de los faros. Cuando pasamos por la plataforma de observación, vimos alrededor de media docena de luces blancas, rojas y amarillas en el desierto, lo máximo que habíamos visto a la vez. Pero cuando el asunto se puso raro, fue cuando me di la vuelta en mi asiento y vi una pequeña luz rojiza detrás de nosotros. Era tan solo una. Así que no pensé en ella en absoluto, y desde mi mejor ángulo supongo que podría asegurar que estaba a media milla detrás de nosotros, tal vez a unos 25 o 50 pies del suelo. Pensé que podría haber sido una motocicleta, pero luego comenzó a moverse de forma perpendicular a la carretera recta en la que estábamos. Fue ahí cuando comencé a mirarla con más atención. La pequeña luz nos siguió durante unos 10 minutos, y podría asegurar que mantuvo la misma distancia entre nosotros y ella durante todo el trayecto, antes de hacer un giro y desaparecer repentinamente en el aire. Todos quedamos completamente perplejos. Estábamos entre fascinados e intrigados. Y sí, también un poco asustados. Después de todo, es un instinto natural del ser humano al enfrentarse a algo que no comprende, o para lo que no tiene respuestas, como en este caso. Ninguno de nosotros había visto nunca nada igual, y dos de las personas en el auto habían estado allí varias veces. Yo personalmente he visto las luces muchas veces, pero nunca nada como eso. No nos sentimos amenazados por ello, pero fue una experiencia inquietante que mucha gente probablemente no ha tenido en su vida. Si alguno de ustedes está en el oeste de Texas, asegúrese de pasar por Marfa y ver si puede echar un vistazo a estas luces extrañas. La gente ha especulado que estas cosas pueden ser fantasmas, alienígenas, luces de automóviles o incluso electricidad causada por las rocas debajo del área. Pero realmente espero que el misterio de las luces de Marfa nunca se resuelva. Necesitamos algunos misterios más en el mundo y este es realmente fascinante. Fui a una universidad en un pequeño pueblo al norte de Colorado. Me mudé allí en el otoño de 2008, y lo hice justo después de que ocurriera uno de los peores crímenes que haya tenido lugar en la zona. Este acontecimiento sacudió a toda la comunidad de arriba a abajo, pero el parte más loco de todo es que en realidad me mudé a una casa a solo 2 puertas de donde sucedió todo esto. Vivía con mis abuelos en ese momento, y estaban realmente conmocionados. Puedo recordar a mi abuelo sentado en su escritorio, haciendo guardia hasta las 2 o 3 de la mañana todas las noches con un vaso de whisky en una mano y una su vieja pistola muy cerca de la otra. Mi abuelo es un veterano de la guerra de Vietnam y que se toma la seguridad muy en serio, así que después de esa ola de crímenes, simplemente volvió a sus instintos de supervivencia. Yo era nuevo en el pueblo cuando toda la información estaba en pleno desarrollo. Entonces toda la comunidad estaba completamente conmocionada, y básicamente todo en ese momento giraba alrededor de lo que estaba ocurriendo, así que fue un poco difícil de seguir. Te daré un preámbulo antes de continuar. En el pueblo había tres chicos que corrían juntos y eran conocidos por causar muchos problemas en el pueblo. Y cuando hablo de problemas, me refiero a comportamiento criminal. Sus nombres eran Danny, BJ y Steve, que era el mayor de todos y tenía 18 años en ese momento. Para mí estos nombres no significaban absolutamente nada, pero para la gente del pueblo eran bien conocidos y, por lo general, los primeros en ser señalados por casi cualquiera de los delitos básicos que ocurrían en el lugar. Por lo que deduje, parecía que estos tres habían estado un poco en una racha en los últimos meses, creado mucha destrucción. Pero en realidad, estos chicos no eran más que un trío de adolescentes problema, que no pasaban de hacer un robo menor y algo de vandalismo. Sin embargo, ellos creían que realmente eran una peligrosa banda criminal, por lo que necesitaban salir de la ciudad y burlar a la justicia. Todo esto estaba en sus cabezas, ya que eran adolescentes, 15, 16 y 18. Nada de lo que estaban haciendo era realmente tan malo. Aún así, se convencieron a sí mismos de que eran criminales de carrera y estaban a punto de huir, por lo que comenzaron a buscar las cosas que pensaban que necesitarían para su escape, empezando por dinero en efectivo. Para este propósito, los chicos comenzaron una serie de robos nocturnos que los llevaron a conseguir una pequeña pila de dinero en efectivo, pero también se robaron algunos artículos de valor y una pistola. Danny obtuvo el arma de una caja que robó en una casa abandonada y se la entregó al grupo. A partir de ahí sintieron que lo habían alcanzado a lo grande. Podían empezar a robar a la gente de verdad. Creo estaban dentro de las mismas 72 horas de robar el arma, cuando irrumpieron en una casa en medio de la noche con la intención de llevarse todo lo que tenía valor, pero no esperaban encontrar a Bobby y a su esposa dormidos en la cama. Esto era algo para lo que no estaban preparados, así que estaban atrapados, pero ahora tenían un arma, así que ordenaron a Bobby y a su esposa tenderse en el suelo. Pero Bobby no se intimidó, al contrario, se levantó de la cama y se acercó a los chicos, diciéndoles que salieran de su casa de inmediato. Nervioso por la situación y envalentonado por el arma que tenían, uno de los muchachos apretó el gatillo sin dudarlo, y Bobby recibió la bala en el pecho y murió al instante. Su esposa se quedó en la cama y se limitó a ver cómo sucedía todo, lo que fácilmente fue la parte más trágica de la historia. Los chicos se dieron cuenta de inmediato del grave error que acababan de cometer. Acababan de disparar un arma de fuego en medio de la noche en un municipio con menos de 14.000 residentes. Ellos ya habían reunido dinero suficiente como para salir de la ciudad, y si hubieran elegido hacerlo esa misma noche, no hubiesen sido el blanco de nadie, probablemente nunca habrían sido arrestados o perseguidos, pero decidieron hacer un robo más. Y ahora su escenario estaba notoriamente más complicado. Fue en este punto en que se dieron cuenta de los pequeños errores que tenía su plan inicial de escape, y es que no tenían un medio de transporte, y tampoco tenían la opción de tomar un bus o un taxi. Ahora sí habían cometido un delito grave, y para ese momento, ya todos alrededor probablemente estaban alertos, ya que el disparo debió haberse oído a varias cuadras, al igual que los gritos de la esposa de Bobby al ver a su esposo caer muerto en el piso. Los chicos salieron huyendo de la casa y se mantuvieron en las sombras durante los siguientes días. Nadie sabía dónde estaban. La policía los buscó incansablemente, pero no los encontraron. Para cuando yo llegué al pueblo, habían pasado 3 días desde el asesinato de Bobby, y aún no había rastros de sus asesinos, por lo que toda la comunidad estaba en alerta. Recuerdo que un día venía saliendo de la universidad y al llegar a casa conseguí una patrulla estacionada al frente y un par de oficiales conversaban con mi abuelo. Lo primero que vino a mi mente es que los oficiales estaban tratando de investigar en las casas cercanas. Sin embargo, al llegar los hombres me llamaron por mi nombre y me pidieron que los acompañara. Esto sí que me tomó por sorpresa. Miré a mi abuelo y este asintió con la cabeza en señal de que hiciera lo que me pedían, así que me dirigí hasta la estación con los oficiales. Una vez allí comenzaron a interrogarme. Me hicieron preguntas acerca de los chicos y si los conocía, también me preguntaron por el tiempo que llevaba en el pueblo y mis motivos para mudarme allí. Yo respondí con toda honestidad, aunque sintiéndome un poco nervioso sin saber exactamente por qué. Quizás el solo hecho de que te lleven a una sala y te interroguen por un crimen te hace sentir progresivamente un delincuente. De hecho, fui a la escuela secundaria con ellos, pero solo por un par de años, antes de mudarme a la ciudad con mi madre y culminar la preparatoria allí. No diré que eran buenos chicos ni nada por el estilo, pero cuando escuché lo que hicieron, me sorprendió. Quiero decir, estos eran el tipo de niños que disparaban escupitajos en clase, hacían ruidos fuertes para distraer al maestro. Era difícil imaginarlos irrumpiendo en la casa de alguien y asesinándolos. Todos estábamos en estado de shock por lo ocurrido, especialmente cuando salieron a la luz todos los detalles. Robaron un arma, entraron a una casa y arremetieron sobre una pareja de ancianos dormidos. Era como si nosotros estábamos discutiendo detalles de un caso de Los Ángeles o Nueva York, algo completamente ajeno a este viejo pueblo de Colorado. Una vez concluido el interrogatorio, los policías me dejaron ir, no sin antes recordarme que, si tenía algún tipo de información o llegara a verlos en algún momento, les avisara sin dudar. Me recalcaron que estos tres chicos eran peligrosos y que debían sacarlos de las calles de inmediato. Más tarde esa noche me encontraba en mi habitación estudiando para un examen que tenía al día siguiente, cuando de pronto hubo un apagón. Rápidamente busqué mi teléfono y encendí la linterna, y me dispuse a bajar las escaleras. El cajetín de electricidad de la casa estaba en el sótano, así que me disponía a ir hacia allá para revisar. Sin embargo, cuando estaba solo unos pasos de llegar, escuché disparos y gritos. De inmediato di un salto hacia atrás e instintivamente llamé a mi abuelo. No escuché respuesta de inmediato, pero unos minutos después lo escuché llamarme desde el sótano. Corrí hasta allí, y al abrir la puerta y bajar las escaleras, no podía creer lo que veía. Lo primero que vi fue a mi abuelo, con una herida de bala en el brazo, pero a unos pasos de él estaba tendido el cuerpo de Danny, y más allá estaban Billotte y Steve, tendidos boca abajo y con las manos en la cabeza, ambos con un disparo a la pierna. Mi abuelo me pidió que llamara a la policía de inmediato y también a una ambulancia. Estos no tardaron ni 10 minutos en llegar. Se los llevaron a los tres en la ambulancia, y mi abuelo fue llevado a rendir declaraciones. En resumen, estos tres chicos se habían quedado en el sótano de nuestra casa durante los últimos 3 días. Sin embargo, en el momento en que la electricidad falló, mi abuelo se dirigió hasta el sótano a revisar la caja eléctrica, afortunadamente con su pistola en la mano como había estado los últimos días. Al llegar hasta allí, apuntó con la linterna y fue entonces cuando se encontró de frente con los tres maleantes. Danny le lanzó un par de disparos, pero solo logró darle en el brazo. Sin embargo, mi abuelo es un tirador bastante experimentado, y fue mucho más rápido que él o que ellos. Le disparó a Danny en el abdomen, y a los otros dos les disparó en cada pierna para neutralizarlos, y ese fue justo el momento en el que yo llegué. Después del incidente, mi abuelo fue absuelto de todo cargo por actuar en defensa propia, mientras que estos chicos fueron condenados a varios años de prisión, siendo Danny quien obtuvo más años de condena, debido a que fue él quien tiró del gatillo en ambas ocasiones, cuando asesinaron a Bobby, y también fue quien le disparó a mi abuelo. Crecí en un pequeño pueblo de Wisconsin. Mi madre tuvo 2 trabajos para poder sustentarnos, ya que cuando tenía 7 años, mi papá dejó a mi mamá y nunca regresó, y mi hermano, desafortunadamente tiene autismo, pero a diferencia de otros, en realidad está un poco mejor en su condición, aunque rara vez habla o se expresa como una persona normal, pero a pesar de esto, es capaz de hacer sus tareas básicas. La mayor parte del día se sienta cerca de la ventana a mirar hacia afuera, decir o hacer nada más. Este incidente ocurrió cuando yo tenía 15 años y mi hermano Frank tenía 11. Mi mamá estaba trabajando en un turno de noche un miércoles, Así que básicamente éramos solo mi hermano y yo en casa ese día. Estábamos un poco acostumbrados a quedarnos solos por la noche, porque no teníamos otra opción. Mi mamá tenía que trabajar en dos turnos para poder cubrir los gastos de la casa, y no podía permitirse pagar una niñera. Nuestro vecino de al lado era un hombre alcohólico que tenía un hijo cercano a mi edad, pero a menudo escuchábamos al hombre gritarle a su hijo a altas horas de la noche, y a veces incluso se escuchaban golpes. Esta noche en particular estaba sentado en nuestra sala de estar y viendo la televisión. Mi hermano estaba arriba acostado en su cama, y de repente escuché un gran caos afuera. Abrí la puerta y vi que tres o cuatro personas se habían reunido frente a la casa de nuestro vecino, y en 5 o 10 minutos llegó un policía. Estos sellaron toda la casa en segundos. Los paramédicos incluso salieron y llevaron un cuerpo en una camilla, y detrás de ellos iba nuestro vecino, el padre subiendo a una ambulancia con la cabeza sangrando. Al principio no podía entender lo que estaba pasando, pero después de escuchar las conversaciones de las personas reunidas frente a la escena, me dio una idea clara de lo que acababa de suceder. Resulta que el padre llamó al 911, diciendo que un hombre sin hogar irrumpió en su casa e intentó robarles. Lo golpeó con un bate de béisbol y lo hirió gravemente, ya que él estaba ebrio. Simplemente cayó al suelo con un dolor terrible en la cabeza. El padre vio que su hijo corría hacia el hombre para detenerlo, y fue justo cuando el hombre golpeó a su hijo en la parte posterior de la cabeza y cayó al suelo. Según lo que el padre relató, el hombre luego le robó la billetera y algunos aparatos electrónicos y escapó del lugar. Los policías registraron la denuncia del padre, pero después de sufrir un enorme coágulo de sangre dentro del cerebro, su hijo murió en el hospital. Esa noche, todo nuestro pueblo se estremeció de miedo. Nadie esperaba una tragedia tan terrible en un lugar tan tranquilo. El padre organizó un pequeño funeral para su hijo, y todos asistimos. Todos le dieron sus condolencias. El sheriff local le aseguró que encontraría al tipo que destruyó a su familia. Mi madre se aterrorizó por completo y le pidió a la abuela que nos vigilara durante sus turnos de noche. Había una enorme conmoción en nuestro pueblo debido a este hecho. Por su parte, nuestro vecino, el señor Feldman, había cambiado mucho después de la muerte de su hijo. A menudo se lo veía sentado en el porche con una cara aterrorizada. Podía decir que parecía estar sufriendo el trauma de esa noche cada segundo, y no es de extrañar, pues ese debió haber sido un momento terrible. Tener que ver a su hijo morir en el suelo a manos de un intruso y no poder hacer nada es la pesadilla de cualquier padre. El señor Feldman dejó de beber después de ese incidente. También le suplicó al alguacil que lo dejara mudarse, ya que estaba traumatizado por vivir en esa casa, pero la investigación en curso lo obligó a quedarse donde estaba. Pero mi vecino no fue el único que experimentó cambios después de aquella terrible tragedia. Aproximadamente una semana después del incidente, comencé a notar un comportamiento extraño en mi hermano. Aunque nunca discutimos la muerte del niño de al lado por razones obvias, estoy seguro de que mi hermano debe haberse dado cuenta de que algo le sucedió a nuestros vecinos. Después de todo, él era perfectamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, aunque no lo pudiera expresar de forma efectiva como cualquier otra persona. Un día, estaba haciendo mis tareas escolares sentado en la sala de estar. Era una tarde lluviosa y aburrida. Y como casi todos los días, Frank estaba sentado junto a la ventana de la sala de estar y miraba las gotas de lluvia caer, y de repente lo escuché reír. Lo miré y vi que estabas mirando afuera y riéndote de algo. La calle y las casas vecinas eran visibles desde esa ventana, así que le pregunté, ¿qué es tan gracioso? Frank se rió entre dientes, y le dijo y señaló por la ventana. E inmediatamente me levanté y caminé hacia allí. Me paré al lado de mi hermano y miré hacia afuera. Como dije, estaba lloviendo afuera. La lluvia no era tan pesada, por eso podía ver claramente la raya vacía. Hasta donde llegaban mis ojos no vi una sola criatura viviente afuera, Pensé para mí mismo que probablemente Frank estaba imaginando algo y me reí de eso con él. Esa noche, cuando todos nos sentamos a cenar, Grant nos sorprendió a todos con un gesto que hizo. Mi mamá le sirvió algo de comida y colocó el plato frente a él para que comiera, pero mi hermano se levantó y fue lentamente a la cocina. Luego trajo un plato extra y lo colocó en la mesa justo a su lado. «¿Por qué trajiste un plato extra?», dijo mi mamá. Él miró a su lado como si alguien estuviera sentado en la silla y comenzó a sonreír por su cuenta. La verdad es que esto me hizo sentir muy extraño, es decir, su comportamiento estaba siendo bastante bizarro. Él nunca antes había hecho algo como eso y no tenía ningún sentido. «Mamá te está preguntando algo», le dijo mi mamá. Entonces miró a nuestra madre y le dijo, «Tiene hambre, mamá. Sírvelo también. Él tiene hambre». Mi mamá y yo estábamos absolutamente atónitos por el comportamiento de Frank. Ella le respondió, en voz baja y tranquila, «¿Quién es él, Frank?». Mi hermano se rió entre dientes y dijo, «Mi amigo Eddie». Mamá y yo pensábamos que, como todo niño normal, Frank estaba teniendo un amigo imaginario, así que esa noche no reaccionamos a su repentino comportamiento extraño. Ya que parecía feliz, así que decidimos seguirle el juego. Frank a menudo hablaba y sonreía. Cada vez que alguien le preguntaba, decía que estaba hablando con su amigo Eddie. Las cosas nunca tomaban un giro diferente, por lo que el comportamiento de mi hermano nunca me preocupó en gran manera. Eso fue hasta que una noche me desperté en mi habitación y escuché pasos bajando las escaleras. Mi mamá dormía abajo mientras mi hermano y yo teníamos una habitación arriba. Me levanté de mi cama y fui a ver a Frank, pero cuando abrí la puerta de su habitación, vi que estaba vacía. Entonces bajé corriendo las escaleras y encontré la puerta principal abierta de par en par. Esto me asustó a morir. Salí corriendo y desperté a mi mamá. Luego ambos salimos de la casa y comenzamos a llamar a mi hermano. Lo llamamos durante un rato sin recibir ninguna respuesta. También lo buscamos en las adyacencias, pero no lo encontramos. Mi mamá estaba a punto de llorar cuando escuchamos un sonido de risa que provenía de nuestro patio trasero. De inmediato corrimos hacia allí, y fue entonces cuando vimos a Frank de pie debajo de un árbol. Él estaba de espaldas a nosotros, así que le dije con voz entrecortada, «Frankie, ¿estás bien?». De repente se volvió hacia nosotros. Nunca había visto a mi hermano así. Sus ojos estaban rojos como la sangre y su rostro estaba lleno de dolor. Dijo con voz áspera, «Está enterrado aquí». Y luego se desmayó en el suelo. Esa noche, mi hermano contrajo fiebre alta y a la mañana siguiente llamamos a muchos médicos, pero nadie podía decir exactamente qué le pasaba. Mi mamá se puso tensa y preocupada. Apenas dormía por la noche y estaba muy estresada. Una noche vi a mi mamá hablando con nuestro sheriff de la ciudad, el cual estaba parado en la puerta. Después de que el sheriff se fue, le pregunté a mi mamá qué estaba diciendo, y ella respondió que el sheriff iba a cerrar el expediente del vecino de al lado. Investigaron mucho, pero no pudieron localizar al intruso que irrumpió en su casa esa noche. Al escuchar esto, de repente mis ojos se abrieron como platos. Y le pregunté a mi mamá que cómo se llamaba el hijo del señor Feldman. Ella me respondió, creo que se llamaba Eddie. ¿Por qué me preguntas? Mi cabeza comenzó a palpitar de terror. ¿Acaso es esto posible? El amigo imaginario del que hablaba mi hermano no era otro que el hijo muerto de nuestro vecino. Corrí a la habitación de Frank, y él estaba murmurando algo en sueños. Me acerqué a él y le dije, «Frank, Frank, ¿está Eddie aquí contigo? Ahora solo vas a tener que confiar en mí. No estoy inventando esto en absoluto». Mi hermano de repente abrió los ojos y miró hacia la esquina de la habitación, mientras seguí sus ojos. Mi corazón dio vuelco de miedo. Una persona estaba de pie en la oscuridad de la esquina de la habitación de Frank. Sus ojos eran de un blanco pálido con pequeñas pupilas que brotaban de ellos. Solo su rostro era particularmente visible, ya que todo su cuerpo estaba en la oscuridad. se veían manchas de sangre seca en su mejilla y el lado izquierdo de la frente. Luego me miró a mí y a mi hermano. Frankie se levantó de su cama lentamente y luego comenzó a salir de la habitación. Lo seguí escaleras abajo, mientras mi mamá estaba sentada en la sala de estar, pero de repente vio a Frank caminando solo en medio de esta fiebre y corrió hacia él. Pero antes de que pudiera hacer nada más, la detuve. La tomé del brazo y le conté todo. Entonces mi mamá y yo salimos de la casa siguiendo a mi hermano, quien nos encaminaba hacia el patio trasero. Me detuve a la derecha, frente al árbol. Este árbol estaba en medio de nuestro patio trasero y el patio trasero de nuestro vecino, el señor Feldman. Frank luego señaló hacia el suelo debajo del árbol y dijo: «Cava aquí», y luego se desmayó en el suelo. Sin perder un solo segundo, le dije a mi mamá que llamara al sheriff. Lo hizo de inmediato, y este vino con otros dos oficiales de policía. La gente de nuestro vecindario se reunió en nuestro patio trasero por la curiosidad. Entonces, frente a todos los vecinos, los policías comenzaron a cavar debajo del árbol, y lo que encontraron todavía me causa pesadillas hasta el día de hoy. Allí, debajo de nuestro árbol, encontraron un bate de béisbol ensangrentado envuelto en una tela enterrada a poca profundidad. Entonces, el misterio se reveló, conmocionando a toda nuestra comunidad una vez más. Como ya se podrán imaginar, no fue ningún hombre sin hogar, sino el mismo señor Feldman quien asesinó a su propio hijo en medio de un delirio por su borrachera. Pero para salvarse de la ley, decidió inventar toda la historia del robo y se hirió a sí mismo para hacer la situación más creíble, e incluso enterró en secreto el arma homicida, pues sabía que sin el arma homicida, ningún policía habría atrapado al asesino. Esa era la razón por la que tanto quería mudarse. La policía lo arrestó ese día, y sorprendentemente, mi hermano mejoró por completo al día siguiente. Todavía vivimos en esa casa, y creo que William finalmente ha podido descansar en paz. Vimos junto a mi familia en un pequeño pueblo de Ohio. Mi hermano mayor y yo nos quedábamos en casa dentro. Desde que nos mudamos allí, mi madre implantó una especie de regla en la casa. Después de cierta hora nos retiraba los teléfonos celulares y los escondía dentro de la caja fuerte. Una caja fuerte de la que ni mi hermano ni yo teníamos la combinación, solo ella. Esto, según decía, era para mantenernos con los pies sobre la tierra y no enajenados todo el día en un mundo virtual. Aunque esto nos parecía una medida tonta y arbitraria, eran las reglas de mamá y papá, así que era poco lo que podíamos hacer al respecto. Nuestros abuelos vivían en la misma calle, y mi bisabuela vivía en una casita que construyeron en esa misma propiedad para que ella pudiera sentirse más independiente, pero aún así, todavía estarían cerca para cuidarla. Nuestros padres nos dijeron que iban a ir a ver a mi bisabuela ya que nuestros abuelos estaban fuera de la ciudad ese día. También nos dijeron que cuando regresaran pediríamos pizza, lo que sonaba bien para mí, de 7 años, y para mi hermano de 14 años, a quien llamaré Max. Esa tarde mi hermano y yo jugamos videojuegos por un buen rato, y pronto comenzamos a tener hambre. No paraba de preguntar cuándo volverían nuestros padres. Diría que después de alrededor de 2 horas de que se fueran, escuchamos un golpe en la entrada. De inmediato me emocioné pensando que se trataba de mis padres con la pizza, así que corrí escaleras abajo y mi hermano me siguió de cerca. Me acerqué a la puerta que tenía una gran ventana solo para encontrarme con que no eran nuestros padres. Era un tipo blanco muy alto y delgado, con el pelo negro corto y desaliñado. Diría que tal vez de 24 o 25 años. El hombre era bastante discordante, porque todos conocían a todos en este pequeño pueblo, y no teníamos idea de quién era él. Levanté mi dedo como un segundo hacia él, y luego cerré la cortina. Me giré para ver a Max mirando a la puerta con cara de incredulidad, porque él también había visto a esa persona. Unos segundos más tarde, aquel golpe se convirtió en un golpeteo, y luego se convirtió en temblores y traqueteo del pomo de nuestra puerta. Ahora estamos aterrorizados y sin forma de llamar a nuestros padres. Max me agarró de la mano y me llevó a la cocina. Allí agarró un cuchillo y recuerdo claramente que se rompió en su mano. Se rompió en la pequeña hoja y cayó fuera del mango. En ese entonces, por alguna razón, nuestra cocina estaba muy destartalada, muchos utensilios oxidados, y las cosas estaban enmarañadas, y había todo tipo de cosas rotas, todo tipo de cosas y en mal estado. Sin embargo, viendo que no teníamos demasiado con qué defendernos, ambos nos escondimos dentro de la lavandería y nos abrazamos aún escuchando esos golpes en la puerta. Los golpes continuaron durante unos 5 minutos, pero para nosotros se sintió como si fueran horas. Luego escuchamos con terror cómo se abría la puerta principal. Una cosa que diré sobre mi hermano es que siempre ha estado lista para protegerme en cualquier momento, así que, en esta situación, él estaba listo para saltar sobre quien sea que estuviera allí y clavarle esa porquería de cuchillo con tal de defenderme. Sin embargo, era mi madre doblando la esquina sosteniendo 2 cajas de pizzas y unos refrescos, preguntándose por qué sus 2 hijos estaban en ese rincón con la cara llena de lágrimas en el suelo. Ambos nos pusimos de pie y corrimos a contarle sobre ese hombre que vimos afuera. Pero nos encontramos con risas, y luego vimos que mi papá estaba afuera hablando con él. Él dijo que estaba preguntando sobre la compra de un automóvil averiado, que ha estado en el camino de entrada durante unos meses. Aparentemente era un mecánico. Mi mamá se sintió terrible, pero encontró la situación un poco divertida. Al parecer, ella salió y le dijo al hombre lo que le contamos y él dijo que se sentía muy mal por asustarnos. Luego nos dieron abrazos y nos prometieron que los teléfonos no se guardaban bajo llave, no los devolvieron cuando se fueran de nuevo. Pasé el resto de la noche comiendo pizza con sollozos ahogados. Algo todavía me molestaba, aunque no lo tenía claro cuando era niño, si podía sentir que alguno estaba bien. ¿Por qué un hombre adulto golpearía la puerta de esa manera? Él agitaba la manija y hacía todo lo posible por entrar en la casa. Es decir, si ves un niño levanta el dedo y hace un gesto como de buscar a una persona adulta para que venga a abrir, ¿por qué tendrías tú que empezar a forzar la puerta? Eso no tenía sentido, y de algún modo mi mente infantil lo sabía. Además, ¿por qué alguien vendría en mitad de la noche a preguntar por la venta de un vehículo que no tenía ningún tipo de cartel donde se anunciara que se estaba vendiendo? Es un poco aterrador pensar en que mis padres ignoraron esto por completo, así tan a la ligera. Pero algo en mis entrañas, especialmente siendo un adulto ahora, me dijo que esa no es la forma en que actúan los adultos, al menos los adultos normales. El nombre del tipo terminó siendo Hugo. Él pasó por la casa unas cuantas veces más esa semana para inspeccionar ese viejo auto destartalado. La primera vez que pasó, nuestros padres estaban en casa. Entonces él se subió el capó y se metió debajo. Revisó casi todo, por lo que puedo recordar, todo fue, supongo, amigable esa primera visita, excepto que a veces notaba que nos miraba a mí y mi hermano, dándonos esta extraña sonrisa espeluznante. Vino unos días más tarde esa misma semana, pero la próxima vez fue en un momento extraño otra vez. Y nuestros padres no estaban en casa, ahora que conocíamos a este tipo, por lo que Max le abrió la puerta y él dijo: «Oye, lamento molestarte, pero quisiera revisar algo más en el auto». «No hay problema, pero nuestros padres no están aquí, así que debes volver mañana», explicó Max. «Oh, en realidad no es gran cosa, solo quería revisar los neumáticos y los huecos de las ruedas muy rápidamente. No tomará nada de tiempo». Como dije, ya conocíamos al tipo, así que Max no vio nada de malo en dejarlo hacer lo que dijo que iba a hacer. Luego cerró la puerta y lo observamos desde la ventana de la sala de estar, mientras regresaba a su propio auto, otro cacharro viejo que parecía estarse desarmando. Hurgó dentro, y luego se acercó a la otra carcacha que quería comprar, y procedió a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. Después de unos minutos nos aburrimos. Dejamos la ventana y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Sin embargo, él hizo algo extraño que inmediatamente llamó nuestra atención. se dio la vuelta y caminó directamente hacia la casa tomando fotos del exterior. Tomó fotos de los lados, el frente, el segundo piso, y luego se fue al patio trasero. Fue entonces cuando se dio cuenta de que mirábamos con los ojos muy abiertos a través de la ventana principal. Ahí guardó la cámara y saludó con la mano. Luego señaló la puerta principal como para sugerir que nos encontráramos allí. Max se acercó y me dijo que me quedara junto al teléfono por si pasaba algo. Puso el número de papa, de manera que solo tuviera que presionar el botón de llamar. Luego me dijo que llamara 911 y luego a papá. Ellos hablaron por un minuto en la puerta, antes de que Max la cerrara de nuevo y regresara. Estaba blanco como una hoja de papel en ese momento, se veía como un fantasma. No parecía el mismo. Le pregunté qué había pasado y si debería llamar, y él negó con la cabeza, no. Hasta el día de hoy, todavía no sé lo que ese sujeto le dijo a Max, ya que él siempre ha sido reservado al respecto, pero definitivamente me ha intrigado por años, especialmente con mi imaginación desbocada con todo tipo de teorías. Una vez que mis padres llegaron a casa, él les dijo algo. Recuerdo que mi papá fue a su oficina a llamar a Hugo, y lo hizo con mucho enojo. Podíamos escuchar su voz muy severa a través de la puerta, pero finalmente se suavizó, colgó y volvió a salir. Luego nos explicó que era una especie de malentendido, muy parecido a esa primera experiencia que tuvimos con él, pero estaba tomando fotos de la casa, le dije a mi papá, pero él rápidamente me dio esta mirada divertida y dijo algo como que Hugo solo tomó fotos de la casa con una de esas cámaras de papel. Max inmediatamente me respaldó en mi preocupación. Entonces mi papá nos explicó que esa sería una especie de cámaras de juguetes que usaban papel envolvente, o algo así entendí. El caso es que papá lo desestimó por completo, y nos dijo que hablaría con él luego, pero que no le devolvería la llamada esa noche. Luego de eso, nos vio a dormir. Max y yo nos miramos el uno al otro, y nos fuimos a regañadientes a la cama. Recuerdo estar acostado allí en la oscuridad durante la mayor parte de mi noche, mirando la ventana, preguntándome si vería un flash entrar por las persianas. ¿Por qué demonios lo haría? ¿Por qué tomaría fotos de nuestra casa? Max tenía su propia teoría al respecto. Él pensaba que lo hacía con el fin de tener un diseño exterior de todas las entradas y salidas, y supongo que en mi cerebro de niño eso tenía sentido, pero realmente me asustó. La próxima vez que Hugo vino, fue el lunes siguiente. En realidad estaba solo en casa. Max y yo salimos de la escuela casi al mismo tiempo. Montamos en el autobús a casa como de costumbre, pero cuando bajamos, él me abrió la puerta. Me dejó en casa y caminó un par de calles hasta la casa de su amigo. No era muy raro para él que me dejaran solo durante 30 o 40 minutos, momento en el que volvería corriendo y se metía en la casa, justo antes de que nuestros padres llegaran del trabajo. Era inofensivo, no me importaba estar solo en casa porque podía hacer lo que quisiera, comer algunos bocadillos, todas esas cosas buenas. Pero unos 5 minutos después de sentarme en el sofá con mi caja de jugo y gomitas, llaman a la puerta. Me congelé de inmediato y me dispuse a desaparecer en los cojines. Recuerdo que me esforcé por no mojarme los pantalones. Tengo que recordarles que tenía 6 o tal vez 7 años en ese momento, así que no debería haber sido una sorpresa. Afortunadamente sabía que no debía abrir la puerta, así que hice lo único que tenía sentido, y fingí que no había nadie en casa, para quienquiera que fuera, se retirara en breve. Eso tenía sentido, ¿cierto? Pero no fue lo que ocurrió. La persona detrás de la puerta siguió golpeando, eran golpes agresivos, los cuales me llevaron de vuelta a la primera vez que Hugo llegó a la casa. Sabía que algo andaba mal, y sabía que era él, así que ni siquiera me molesté en ver por la ventana, simplemente seguí sentado en el sofá, hasta que finalmente, para mi alivio, se detuvo. Había estado mirando el reloj de la radio durante 9 minutos y pasó mientras golpeaba la puerta, incluso más que esa primera vez. Hugo estaba realmente desquiciado, y lo peor es que no se fue. Me mantuve completamente aterrorizado, mientras lo veía arrastrarse por el otro lado de la casa, revisando la ventana del comedor, la más grande que puedo llegar a recordar. Mi garganta casi se cierra por completo de ansiedad cuando escuché que ésta se abría y sentí el aire caliente que entraba desde el patio golpear mi cara. Él se inclinó y miró hacia la sala de estar, y en ese momento nos miramos a los ojos. Él levantó una sola mano y luego me saludó como si fuera una marioneta o algo así. Luego me dedicó esa horrible sonrisa y me dijo: «Oye, mamá y papá no están en casa todavía, ¿verdad?». No dije nada. Entonces se arrastró el resto del camino a través del marco de la ventana. Tenía tanto terror que estaba completamente paralizado. No podía mover un músculo. Incluso con él dentro de la casa no fui capaz de moverme ni siquiera para correr. Hasta el día de hoy, esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. No podía ver lo que estaba haciendo mientras se movía por la casa, en algún lugar del pasillo al otro lado del comedor. Las únicas cosas allí abajo eran el dormitorio de Max y el dormitorio de mis padres, y finalmente la puerta principal que daba al exterior. Él nunca volvió hacia la sala de estar, que era donde yo estaba, así que cualquier cosa que quisiera buscar dentro de nuestra casa estaba dentro de esas habitaciones. Después de estar allí un buen rato, finalmente volvió y me saludó. Lo hizo de la misma manera que al principio, es decir, moviendo su brazo como si fuera una marioneta, pero esta vez me dijo adiós y luego se deslizó de nuevo por el pasillo. Nunca olvidaré ver su brazo serpentear con su camiseta en la mano, limpiando todas sus huellas tras de sí, antes de cerrar la ventana. Él sabía que yo era solo un niño, y que era posible que nadie me creyera. Y creo que en realidad contaba con eso. Finalmente mi hermano llegó a casa y me encontró histérico en el sofá. Comencé a temblar después de que se fue por el miedo. Derramé mi caja de jugo en el sofá, lo que me hizo pensar aún más que ahora estaba en más problemas. Le conté lo que había sucedido, o lo intenté, y vi cómo su cara se torcía en preocupación y pánico. Finalmente entendió lo que estaba diciendo. Hugo llegó, golpeó la puerta antes de entrar por la ventana de la cocina a la casa y... ¿Te tocó?, me interrumpió Max con visible miedo en su cara. Negué con la cabeza y él asintió. Luego corrió al teléfono, llamó a mi papá, y antes de darme cuenta, ambos padres estaban entrando por la puerta principal. Me interrogaron bastante a fondo. Comencé a explicarles lo del jugo derramado, pero todo lo que querían saber fue lo que pasó con Hugo. Finalmente, mi padre me preguntó por qué ventana había entrado, y yo señalé la ventana de la cocina. Él la sintió, y luego me preguntó hacia dónde había ido en el pasillo. Y yo le dije que hacia las habitaciones y le señalé exactamente por dónde fue. Él, al igual que Max, me preguntó si me había hecho algo, y yo nuevamente negué con la cabeza. Solo le conté lo del saludo y lo que hizo con su camisa al salir nuevamente por la ventana. Mis padres y Max compartieron una mirada, y luego acordaron en silencio ir a revisar sus habitaciones. Ellos lo entendieron. Él debe haber entrado en una de sus habitaciones. Unos minutos más tarde, escuché a Max hacer este sonido extraño como de arcadas, y nuestros padres rápidamente se apresuraron a su habitación. En el momento realmente no estaba seguro de lo que encontraron, o que le dio tanto asco a Max que lo hizo querer vomitar, pero luego vieron que faltaba tipo de cosas extrañas suyas: ropa interior usada, un cepillo para el cabello, fotos de su tablero de corcho, entre otro tipo de cosas espeluznantes, súper espeluznantes. Después de esto, mi papá llamó a Hugo sin parar durante las siguientes 24 horas, pero nunca conseguido que respondiera. Nunca vino por el auto, nunca nos pagó, nunca lo recogió. Todo era un engaño, solo para acercarse a mi hermano. Unos años más tarde, cuando estaba en la escuela secundaria, me encontré con una noticia en el periódico, debajo de la cual aparecía en grande la foto de Hugo, el cual ni siquiera era su nombre real. Este hombre había sido atrapado y puesto en prisión por delitos relacionados con abuso sexual a menores, acoso sexual e invasión a la propiedad privada. Después del incidente en la casa, mis padres llamaron a la policía y les dieron un informe detallado de sus acciones, pero nunca lo volvimos a ver, y la policía nunca llegó a atraparlo, hasta que vi esta noticia en el periódico 10 años después.